conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulgues.
Hola, benvinguts i benvingudes una vegada més ací a la cova dels grills. Avui tenim tota la cova plena, tota. Ja ha tornat el senyor Andreu, que ens pensaven que estava pasturant cabres per allà a la muntanya, però no. Dona senyals de vida, Andreu, que estava la gent preocupada.
Hola, què tal? Així estic jo. Les cabres estan totes tancades.
Bueno, totes tampoc, eh?
No, que ets tu, carinyo, però t'ha deixat un ratet.
Que malo eres. Al seu costat està Ramon.
Hola a tots i totes. Andreu, ens alegrem mogolló que estigués entre nosaltres una altra vegada.
Que no parla per tu, eh? I allà està Aurora. Aurora, bona...
Aurora, ai sí, soy Aurora. Hola, hola a todos. Contentos de tener aquí a Andreu.
I al costat d'Aurora, com no, està Mari Carmen Castro.
Hola, bona vesprada. ¿Esteu tots contents de tenir Andreu? Pues jo no, jo no estic contenta.
Jo tampoc.
Jo no estic contenta.
Pensant-ho bé, jo tampoc.
Pensant-ho bé, jo tampoc. Tenerlo aquí.
Així a la meva dreta, Carmen Pérez.
Hola, hola. Bueno, ja he saludat. Siguem breus, que tenim molta, molta cosa avui. Avui anem a canviar d'estil. El teatre radiofònic va convertir-se en un club nocturne dels anys 40.
Mare meva, iré jo.
Mucho whisky de contrabando. I què passarà? I què més? Bueno,
xiques guapes.
Xiques guapes. Xicos malos. I a més n'hi ha una altra novetat. Hem fugit de l'humor i ens han amanat a l'altre extrem. Novela negra. Misteri. Algo ha passat. No, Andreu?
Oh, sí. A saber qui s'ha hagut.
Doncs després del teatre radiofònic tornarem ací la tertulieta dels grills per a parlar dels delictes i crims més idiotes de la història.
Bienvenidos al Blue Moon, el lugar donde las promesas se ahogan en whisky y los recuerdos bailan entre el humo de los cigarros. Era una noche como cualquier otra de 1947, hasta que dejó de serlo. En el pequeño escenario, bajo un halo de luz azulada, Scarlett Moore envolvía al público con su voz, una voz que era terciopelo rasgado, miel con veneno.
Thank you.
Scarlett había visto a alguien. Sus ojos, antes cerrados en éxtasis musical, se abrieron de par en par, clavados como alfileres en la mesa del fondo, la que siempre está en penumbra. Allí, solo, con un trago olvidado entre las manos y el peso de 5 años ausente en los hombros, estaba Frank Callahan.
Disculpen un momento.
Scarlett abandonó el escenario como si huyera de un incendio, o como si se dirigiera hacia uno. Entre el público, otras 2 mujeres siguieron cada uno de sus pasos. Eleanor, la dueña del Blue Moon, una mujer cuyo aplomo era tan legendario como su colección de whiskies de contrabando. Y Lily, la joven camarera de mirada ávida, que nunca servía un trago sin servir también una oreja atenta. Ambas sabían quién era el hombre de la mesa del fondo, y ambas sabían que su regreso solo podía significar una cosa: problemas. Scarlett se plantó frente a la mesa donde estaba sentado Frank Callahan. El humo parecía espesarse a su alrededor.
Frank, hay fantasmas que uno aprende a enterrar, a ponerles una lápida y a dejarles flores de recuerdo, y a seguir caminando sin mirar atrás. Los muertos de verdad, los que se fueron para no volver, no deberían salir de sus tumbas. ¿Qué demonios haces aquí?
Hola, Scarlett. El tiempo pasa y las ciudades cambian. Pero algunos sitios huelen igual. A humo, a deseo barato, a sueños rotos. Y tú aún cantas como los ángeles que cayeron. Con estilo, con esa voz que rasga el terciopelo y muestra la herida que hay debajo. 5 años. 5, y sigues siendo el espectáculo más honesto de esta ciudad falsa.
Él sonrió, pero era una sonrisa sin luz. Frank Callahan llevaba el pasado como un abrigo mojado, y ahora había vuelto a secarlo al único lugar donde el fuego aún ardía, donde estaba ella. Scarlett no sonrió. En sus labios pintados de rojo pasión no había más que una línea tensa y una punta de amargura. Frank Callahan era un fantasma que había jurado no volver a ver. Los fantasmas, cuando aparecen, siempre traen problemas.
No es noche de reuniones de antiguos conocidos, Frank. Dime qué asunto te trae al Blue Moon. Y sé breve, el público espera.
Siempre directa al grano, Scarlett. Me gustaba eso de ti. El asunto es simple, cariño. Viejas deudas.
Eleanor, que se había acercado con la excusa de ajustar el nivel de una lámpara, tensó apenas la mandíbula. Lily, sirviendo martinis 2 mesas más allá, detuvo su mano un segundo. Thank you.
Tus deudas son asunto tuyo, Frank, no mías. Hace 5 años que dejaron de serlo. Te fuiste sin despedirte y sin explicar nada.
Eso quisieras tú, Scarlett. Pero algunas deudas tienen nombres compartidos y firmas en papeles que no se olvidan. Necesito hablar, en privado, cuando acabes tu actuación.
Scarlett sintió un escalofrío, pero su orgullo era más fuerte. Asintió una sola vez con la barbilla. Frank se reclinó en su silla, satisfecho, y encendió un cigarrillo. Pero la mirada de Scarlett ya no estaba más en él. Había captado el gesto de preocupación de Eleanor y la atención febril de Lily. Eleanor no era mujer que permitiera que las tormentas se gestaran en su territorio sin dar la cara. Con la sonrisa profesional de quien lleva el club hace 20 años, se acercó a la mesa del fondo.
Señor Frank Callahan, qué inesperado honor. No nos había favorecido con su presencia en mucho tiempo. Todo está de su agrado. El whisky es de una reserva especial que guardo para clientes distinguidos.
Frank alzó la vista. Reconoció en Eleanor a la misma mujer que 5 años atrás. Le había advertido que no volviera a pisar el Blue Moon si no podía mantener a Scarlett lejos del peligro. La sonrisa de Frank fue una mueca torcida.
Eleanor sigue teniendo el mejor stock ilegal de la ciudad. Todo está perfecto, como siempre.
Me alegra oírlo. Aunque, permítame un consejo de vieja amiga. Ciertas atmósferas no son buenas para la clientela. Crean tensión. Y la tensión ahuyenta a los buenos clientes.
No se preocupe, Eleanor. Solo estoy aquí para resolver asuntos pendientes. Nada de pleitos, nada de escándalos. Hablar, cobrar y desaparecer. Como un fantasma bien educado.
Los fantasmas, Frank, molestan aunque no hagan ruido. Solo con aparecer alteran el orden de las cosas. Y Scarlett ha construido un orden muy frágil. No sería prudente derribarlo.
Hubo un silencio. Frank sostuvo la mirada de Eleanor. Era una mirada que conocía bien, la de una leona protegiendo su guarida. Y su guarida incluía a Scarlett.
No vine a derribar nada, Eleanor. No vine a remover los cimientos de este club, ni a desenterrar fantasmas. Vine porque cuando un hombre ha recorrido todas las ciudades que lo quieren muerto y ha agotado todos los favores que debía, solo le queda un lugar al que mirar. El principio. El punto donde todo empezó a torcerse.
Frank Callahan era una amenaza. Era un hombre acorralado. Y los hombres acorralados son los más impredecibles.
Bueno, disfrute de su velada, señor Frank Callahan. Si necesita algo más, no dude en pedírmelo. Lily, la camarera, estará atenta.
Y con eso se retiró. Pero no fue hacia la barra. Con un gesto casi imperceptible, llamó a Lily con la mirada. La joven camarera se acercó.
Lily, la mesa del fondo. escucha cada palabra, cada suspiro. Si pide un teléfono, si recibe una visita, si tose de una forma rara, lo quiero saber todo. ¿Entendido?
Sí, sí, señora Eleonor. Todo, todo.
Lily se acercó con su mejor sonrisa de camarera, dispuesta a servir y, sobre todo, a escuchar. Frank Callahan no estaba solo. En su mesa se había sentado Michael Thorne, el marido de Scarlett, un viejo conocido de Frank. El corazón de Lily dio un vuelco. Fingió ajustar un vaso de la bandeja, aguzando el oído. Lo que escuchó la heló hasta los huesos. Frank hablaba de una deuda impagada, de un asunto en Chicago. La voz de Michael intentaba calmarlo, pero la de Frank era un cuchillo.
Me has hecho venir hasta aquí. O me das lo que me quitaste ahora mismo, o le cuento a Scarlett todo, empezando por cómo me traicionaste en Chicago y por qué te casaste con ella.
Entonces Lily vio algo. La mano de Michael Thorne se deslizó hacia el interior de su chaqueta y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño de seda negra. Al desenvolverlo ligeramente, un destello frío escapó por un instante. Era un diamante enorme, tallado para cegar incluso en la penumbra. Michael lo empujó a través de la mesa hacia Frank, y Frank se lo guardó en el bolsillo. Michael le dijo a Frank que no volviera jamás por allí. Lily no esperó a oír más. Con la bandeja temblorosa, se alejó de la mesa a paso rápido. Mientras, en el camerino de Scarlett, la atmósfera era de otro tipo de tensión. Eleanor había entrado en ella.
Pasa, Eleanor. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?
Lo suficiente para que el veneno se esparza. Michael no viene al club los martes. Y hoy es martes. Y está aquí, con él.
Siempre odió a Frank. Decía que era un trepa, un oportunista sin clase. Que yo merecía algo más. Alguien como él.
Alguien como él, un cobarde con corbata de seda. El odio de Michael hacia Frank nunca fue por su interés por ti, cariño. Fue envidia pura. Frank tenía algo que Michael nunca tendrá: autenticidad. Y tú lo amabas por eso.
Lo amé, Eleanor. Y me dejó. Se esfumó después de todo lo de Chicago, sin una palabra. Y entonces apareció Michael, mi consuelo, mi estabilidad. ¿Qué crees que traman ahora, Eleanor? ¿Qué deudas antiguas pueden ser tan importantes como para arriesgarse a que yo los vea juntos?
No son deudas de dinero, Scarlett. Son deudas de sangre, de silencio. Frank desapareció hace 5 años, el mismo día del atraco al furgón blindado de la joyería Hamilton en Chicago. Nunca hubo detenciones, nunca se recuperó el botín principal. Un diamante azul único, del tamaño de un hueso de aceituna.
¿Estás insinuando que Frank...?
No creo que Frank se llevara el botín. Si se hubiera llevado el diamante, lo habría vendido en el mercado negro. Lo debe de tener otra persona. El atraco se produjo entre varios hombres.
¿Entonces Frank solo fue un peón? ¿Y Michael? ¿Qué papel jugó en todo esto, Eleanor? Dímelo de una vez.
Michael trabajaba para la compañía de seguros. Fue el perito que tasó la pérdida total. Su informe fue convenientemente vago. Lo suficientemente vago como para que la aseguradora pagara una fortuna y el caso se archivara.
Y ahora Frank ha vuelto y Michael está con él. No es una coincidencia. Frank no volvería sin una razón poderosa. O quiere algo que Michael tiene, o sabe algo que Michael teme.
Desde la barra, Lily observó cómo Michael Thorne subía por las escaleras con el paso rápido de quien huye de sí mismo. En la mesa del fondo solo quedaba Frank Callahan, una silueta inmóvil frente a un vaso vacío. Con un gesto seguro, Lily se aflojó un botón del blusón, se pasó la mano por el cabello y puso en su bandeja dos whiskies. Eran especiales, reservados para ocasiones que requerían valor. Se dirigió a la mesa de Frank.
Parece que te han dejado solo. No es justo que un hombre como tú beba solo una noche como esta.
¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿La nueva distracción que envía Eleanor?
¿Distracción? No, Frank. Puedes llamarme un descanso. Una pausa en toda esta tensión que traes contigo. Vi a tu amigo irse. Parecía agobiado. Pero tú no. Tú te quedas como si supieras que lo mejor de la noche aún está por llegar.
Lily no espera ser invitada. Se desliza en la silla a su lado, su pierna rozando ligeramente la de él bajo la mesa.
Tienes labios dulces para ser una camarera, Lily. ¿Siempre ofreces compañía a los clientes solitarios?
Mira, solo a los que parecen tener historias que contar. Y tú, tú tienes la mirada de un hombre que ha vivido 10 vidas en una. Me gustan los hombres que no son simples. Me gusta el peligro. Y tú hueles a peligro desde lejos.
Entonces, dime, ¿qué mercancía traes a esta mesa? ¿Qué estás vendiendo exactamente? Porque nadie se sienta así, así de cerca, con un desconocido sin un producto en mente.
Los vendedores tienen catálogos y precios fijos. Yo ofrezco discreción. Y estos brazos no son para pelear, son fuertes para sostener. Pueden ser un refugio, aunque sea por una noche, para un hombre que carga con tanto peso en esos hombros, un lugar donde por unas horas no tenga que mirar atrás.
Estás jugando un juego muy peligroso, Lily. Te sientas como una loba y me hablas de refugio. Los lobos no entienden de refugios, solo entienden de territorios y de supervivencia.
Ay, la vida es peligrosa, Frank, pero el aburrimiento es una muerte lenta. Yo elijo el peligro que hace latir el corazón, el que deja cicatrices de las que se pueden hablar. Y esta noche mi elección eres tú.
Scarlett clavó las uñas en la palma de sus manos, conteniendo la rabia que le quemaba las venas. Ver a esa camarera tocando a Frank con esa familiaridad barata. Pero el escenario la llamaba. Con un último vistazo venenoso a la mesa del fondo, se giró y se dirigió hacia donde Eleanor supervisaba la barra con mirada de halcón.
Eleanor, ¿dónde está Michael? No lo veo por ninguna parte.
Subió las escaleras hace unos minutos. Iba rápido, como si llevara el mismísimo diablo en los talones. Diría que se fue a la planta de arriba, a su oficina privada.
¿Qué podría estar haciendo ahí ahora? Si ha huido de Frank, ¿por qué no se ha ido del club?
Quizás no haya terminado su negocio, o quizás haya ido a por algo más contundente que palabras. Los hombres como Michael, cuando se asustan, no suelen recurrir a la diplomacia, Scarlett.
Scarlett asintió, sin estar totalmente convencida. Respiró hondo, se enderezó el vestido y caminó hacia el escenario con la elegancia forzada de una reina.
Buenas noches, querido público. Esta es para los que regresan cuando menos se les espera. Y para los que se quedan esperando algo que quizá nunca llegue.
Streetlights flicker, shadows crawl. I hear your voice, but it's just a ghost in the hall.
Cantó. Su voz envolvía el dolor y la traición en notas perfectas. Pero sus ojos medio cerrados no veían al público. Venían las sombras donde Lily y Frank desaparecían sigilosamente hacia las escaleras.
The city's cold, the night is deep, your memory haunts me.
El sonido fue como un puñetazo en el estómago del Blue Moon. La música murió al instante. Scarlett se quedó paralizada en el escenario, el micrófono aún en la mano, con sus ojos abiertos de par en par. Todo había sucedido en segundos. Lily había conducido a Frank escaleras arriba, hacia la trampa.
¡Quietos todos! ¡Quédense donde están!
Eleanor y Scarlett subieron las escaleras. Al llegar al rellano, la escena era brutal. La puerta de la oficina de Michael estaba abierta. Dentro, Frank Callahan yacía en el suelo. Tenía un disparo en la cabeza y dos en el pecho. La ventana que daba al callejón trasero estaba abierta de par en par. No había rastro de Michael ni de Lily.
¡Frank! ¡Dios mío, no!
¡No, no, Scarlett! ¡No te acerques! ¡Ya está muerto! ¡No hay nada que puedas hacer!
¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Tengo que... ¡Michael! ¡Michael y esa... ¡Esa zorra de Lily! Lo vi, Eleonor. La vi arrastrándose sobre él como una serpiente, susurrándole al oído. Lo planearon todo. Lo llevó hasta aquí como un cordero y Michael la disparó. Lo mataron por esa maldita piedra.
Un trabajo limpio. Demasiado limpio, de manual. Deshacerse del problema, quedarse con el botín y desaparecer antes de que el humo se disipe.
Vino a morir justo aquí, donde un día me dijo que me amaría hasta que la última nota de jazz apagara en la ciudad. ¡Qué ironía más cruel!
Su llanto ya no es de histeria, sino de un dolor profundo y silencioso. El duelo de un amor que murió dos veces. Primero, cuando él se fue, y ahora, al ver su cuerpo sin vida. En algún lugar de la ciudad, lejos ya, un coche arrancaba veloz. Lily sostenía el diamante, su superficie azulada brillando con la luz de las farolas. A su lado Michael conducía con las manos sudorosas, agarradas al volante, sonriendo de satisfacción. Ahora sí estaba seguro de que podía contar con Lily. Había cumplido con su parte del plan.
Fire that we started. You have broken into my heart. Així seguim a la cova dels grills, no sent aneu ni s'acaloreu, senteu-se a taula que ara parlem amb els grills. Pararararà, pararararà.
Però si tornem després d'aquesta radioteatre novel·la negra on s'ha encarregat algú, Ramon no està conforme.
No, oi, oi.
Ramon, no, Ramon ja ressuscitó.
Quan tens una història al final acabes tirant la pata, doncs pues bueno. Però bueno, és...
Però material no patixes.
No, però tio, però tres tirs, tu, en uno no era suficient, de tres. Un al cap i dos al pit.
Què volies, quedar-te tonto? Que el tingueren que pagar i donar sopa a la boca? No.
Estava il·lusionat en la Lili, que li posa un poquet ahí la Lili i després, pues mira...
Una bragueta floja.
Clar.
El Michael volia assegurar-se de que està que era ben mort per no anar a per ell, claro, perquè si no es verà anat a per ell.
Esta gent sí que s'ha fer crimens, si no perfectes, perquè estan pillats, no? Vull dir, ja sabem que han sigut ells, però tenen un estilazo per a fer crimens, no? Per a matar gent i fer delictes, i els americans tenen en els anys 40 i ara s'han tornat tots subnormals perduts. No tenen estil. Antes tenien aquella cosa, no? Aquell misticisme, aquella... inclús la música, els dispars, les bales eren fashions, l'ambient, tot era una cosa que dius, la mort, sí, però quin estilazo el tio, no?
Mucho glamour.
I no passava res.
De glamour,
no passava res. Bueno, ara tampoc passa res, eh? Ara també estan
que no passa
matant
més.
Persones i tampoc...
No, però
en
no.
En Estats Units està passant ara, actualment, clar.
Sí, però ara s'escarrega tots el Trump.
O el Trump. Trump.
I tampoc passa res, no?
No me fa falta més gent, només que el Trump.
No, primer diu que no. S'ha mort allò soles. Se li dispara la pistola i s'ha pegat 10 tirs.
Però anàvem a parlar de crims superidiotes de la història, no? N'hi ha jo primer dic un exemple, vosaltres si voleu ja seguir en algú, no? Pues seguim, i si no, alguna coseta que us hagi passat a vosaltres, no sé, un tiro de bolso que us hagi volgut fer i...
Bueno, atragaron una vez un banco, que yo estaba en el banco, vamos.
Ah, sí?
Sí, entraron con pistola. Conta. Yo pensé... Es el último día de mi vida, te lo juro. Sí, la verdad es que fue un poco. Pero luego resulta que las pistolas no eran de verdad. Pero claro, tú no lo sabes.
Claro. ¿Y qué va? ¿Acaba de contar la historia, Dana?
No, a ver, que yo estaba en el banco y bueno, era una oficina muy grande. Yo estaba un poquito lejos, pero vamos. Y llegan dos tíos con pistola y se llegaron a la cajera, le pusieron la pistola así en la cabeza. Y a que ya le dio todo, claro, además tiene orden de hacerlo. Y nada, claro, en el momento es que se te hacen... O sea, fueron, nada, muy poco tiempo, pero se te hace eterno, porque piensas que
allí acaba.
Que aquí acaba todo. Yo pensé, ya está, aquí pues viene el final.
El coret como un tamboret.
Sí.
Pero no,
boom, boom,
nada.
Boom, boom,
pero
boom.
Claro, la cajera que le pusieron la pistola aquí en la cabeza es así que lo pasó muy mal. Estuvo de baja, imagínate, si es que eso...
Si no vale la pena arriesgarte.
Con ayuda psiquiátrica...
Porque le daba
pánico volver a sentarse en la silla de la caja del normal. Banco, claro, normal.
Pues la gent ha comès delictes tan estúpids com... Per exemple, uno que va entrar també a un... Bueno, era un supermercat en aquest cas i va traure una pistola també de joguet i quan ja havia robat, pues no seria massa, no tenia massa coses perquè l'home sembla que tenia pressa, tira i cir del, del supermercat i mentre d'obrir la porta el que feia era tancar-la, no va llegir el lletreo d'espentar, estirar, es va quedar allí tascat i tots... No.
Sí, com ese que va a robar el cotxe i se queda tancat. Exactament. Se bloquean les portes i se queda dentro.
Conta'ns, conta'ns.
Todo ahí.
Conta'ns, Aurora, què va passar ahí.
I llega el dueño i dice, però este que hace aquí en mi cotxe... I nada, claro, lo pillan.
Normal. O, per exemple, el que està robant i el tio portava una bolsa d'estes de paper al cap perquè no el coneguessin, perquè sabia que n'hi havia càmeres. Però l'home, després va haver un moment que va dir no veia bé on hi havia càmeres o no. I al final es va haver que llevar la bolsa per veure on estava la càmera... I escolta'm, sí, va veure on estava la càmera, sí, però la càmera també el va veure.
També el va veure ell.
Que idiota.
Sí, sí.
O aquell que menjava més del conter, estava en uns quilers de més, va tirar així per la finestra i va quedar enganxat a la finestra. Tenia mig cos fora... I mig dins que estic mirant Andreu i estic mirant-me tot serio. Vole dir, quins idiotes, no?
No, si el món està ple d'idiotes, però almenys el 50%.
Sí. 50 jo, només?
Una volta estàvem instal·lant unes antenes wifi en un supermercat, no vull dir la marca, i van entrar dos persones, dos dones, no? I van comprar un iogurt. Llavors el paquet era... agarrar els quatre,
sí.
I pleguen a la caixa i la caixera es diu, no, és que un iogurt no pot ser que agarrar els quatre, però es comencen a discutir, total, que es deixa el iogurt allà en la caixa i quan tixen, antes de plegar a la porta, blof, es senten un ruido i cau una botella de whisky que portaven des del jersei o des de la falda, no se lo portaven, blof, i va explotar la botella de whisky, no?
Però què?
El guarda jurat i tot això, i clar, van entrar per un iogurt i s'inicien una botella de whisky baix del jersei.
Sí, però encima se pone a discutir con la cajera, que si no se va solo un iogurt, i claro, son más de 4.
Al final, el va deixar el iogurt, nosaltres estàvem allí i van sentir un ruido, un escàndalo, i donar compte del tu. Sí, robos així no n'hi ha.
Quatre iogurts era massa cara la botella.
Home, claro. De veritat
que
sí,
és de xinde.
Jo no sé em posaria a comptar robatoris de supermercat i no acabaria mai en la vida de robatoris, però increïbles, increïbles.
Conta.
Una persona anava hasta la cintura... I no cregueu que sospitava, no. Portava més de 20 botelles alrededor de la cintura. Més de 20 botelles. Però vos podria contar coses que...
Això és un art,
increïbles, increïbles.
No, enganxar-se 20 botelles ahí.
Hasta una dona en una falda llarga, tampoc sospitava així molt, però... Bueno, jo sempre m'han dit que tenia un ull així com... per atraure, no sé si és perquè com coneixia la gent del poble o què, però sempre estava a la primera caixa i era com que entrava algú i feia, ui, este, no sé, perquè, i en seguida feia, aneu en alerta aquest, i en efecte, no sé per què, però passava. Pues una altra també, en una falda llarga, entra i s'emportava hasta pechugues de pollastre, però un supergau, llevaes de la bandeja, no. De la bandeja,
o sea, las pechugas
sí,
ahí.
Sí, pechugues, pero
pechugas.
No, con sus pechugas y con su fifi, bueno, increíbles.
No la portaria baix del sobac.
Robatoris, no? Increïbles.
I la gent que va a berenar allí al supermercat, que obren els paquets de les malaenes i
això,
i
això
ho veuen allí al mostrador.
Això és lo de menys.
Però escolta, tu que has treballat en un supermercat, quan pillen algú, quin és el procediment, no?
A veure, el procediment, jo no vaig a desvelar que... El procediment és que tu no pots pegar a fugir darrere una persona fora del lloc.
Sí.
Si et passa alguna cosa fora del lloc, a tu el cau el pèl.
Mm-hmm.
I jo, tu dins, vale. Però el primer que tens que fer és, si sospites gran robatori, és cridar a la Guàrdia Civil, òbviament.
No, però vull dir, però a la persona se li diu alguna cosa?
A la persona se li té que dir si estàs al 100% segura de que... porta algo damunt, perquè si no és a tu també el pot caure el pèl.
I se la retén allà en el supermercat?
Clar, se la retén, se li llama l'atenció, es entra dins de la, del quarto de l'oficina, i allí ja. Dins ja, és quan...
O devuelves si el producte o lo pago.
No, a veure, normalment s'obliga que ho es pague, que es pague. A veure, si tu has agarrat una cosa...
Se niega incluso a eso.
Sí, a ver, hay quien dice, no, no, no tengo, y normalmente no lleva ni documentación, ni llaves de coches, ni nada, no lleva nada, normalmente no lleva nada.
Sí, el guarda jurat s'encarrega el guarda jurat.
Pero a ver, si tú has cogido una cosa, es porque te hace falta, págala, pero normalmente no llevan nada. Ni llevan tarjetas de crédito, ni llevan dinero, ni llevan nada. Ya. Entonces no os puedes obligar, obviamente se queda allí.
Claro.
Però a vegades no són els clients els que més roben.
I qui són?
Els robos a voltes es fan més la gent de dins de la pròpia empresa que és de fora.
A veure, jo també tinc
casos... En bolses de basura, de l'empresa que jo hi treballava, no? S'han detectat moltíssimes coses tretes a la basura de fora al carrer, i quan acabaven de treballar anaven al pol de la basura que està fora, agarren la bolsa i se l'emporten botelles de beguda, menjar o el que fora falta. O sigui que els robos,
és que hi ha
més del 50% de robos és de la pròpia gent de dins del propi supermercat.
N'hi ha que és molt
artista. Sí.
Jo vaig a un supermercat que van agarrar i uns paquets de xicles que n'hi havien que anaven desapareixent, va agarrar la caixera i se'ls va posar al costat de la caixa, no? Jo passo i dic, i diu, tu veus com està la caixa? Diu, em falten més de la meitat, no? Diu, jo estic així. Diu, pues no n'ha venut ni un.
Mare.
Algú és un artista i a cada volta que passa s'emporta un paquet. Com ho fa? Pues, ai, mira aquesta llumeta, pam, paquet. Al canto.
Que és adelante de la cajera.
I la gent furta coses absurdes. Bueno, a banda de que n'hi ha que tenen cleptomania, que furten per furtar, per la passió.
Sí.
N'hi havia una que la vam pillar en la tetes de deixes de menjar per a gats, deixes d'autoestanding, no? Perquè la seva gata era capritxosa i només volia les lates eixes, i ella es trobava massa cares per pagar-les, entonces anava a sostraer-les, a robar-les. Que el pillen en una lateta de paté de delicatessen per a gats és lamentable.
No s'ha passat nunca ir a comprar i vas recoges la compra y algo en el carro que se os ha olvidado ponerlo en la cinta.
A mí una volta,
no. Es que a mí me pasó el otro día
algo muy chicotío, sí.
Un paquete de Halls.
Sí, una cosita muy chicoteta. Sí.
Ya no entró.
No, yo no. Sí, o me dona contra cuante posat el carro de estos que vas empotrant els carros un damunt de l'altre. Yo sí, yo siempre he dit, si yo furté algo alguna volta, té que ser
em fas ser rica.
Per fer-me rica. No. Perdona. Té que ser una quantitat enorme com per a viure molt bé el resto de la meva vida.
Robar el Banc d'Espanya.
O el banc que siga. No, però...
És veritat. Si vas a robar algo important, no val la pena.
Sí, però no se trata... Bueno, en mi caso es que es... Vamos, que de eso que vas metiendo las cosas... Vas poniendo las cosas en la cinta...
Ay, Aurora, yo no sabía que tú
era cleptómana.
No sabía que tú hacías esas cosas. Madre mía. Uy. Chachar. Bueno,
así están descubriendo muchas cosas.
De lo que nos enteremos.
No,
es que me pasó el otro día precisamente. Digo, mira,
están descubriendo muchas cosas que Ramón no sabía que Aurora hacía. Yo otra vez que tenemos a descubrimiento per semana,
Jo trobo que avui esta nit trobo que n'hi haurà un delicte per ahir.
No, n'hi ha gent molt tonta, n'hi ha gent molt tonta i gent molt lista. I després està l'altra part, no? A mi, en una nit de Carnestoltes, me van tirar i tot el que em peguen es tiro, per això dic, què fas tu, no m'ho vols, desgraciat? Sobretot perquè jo no estava sola, no, pensava que no em podien fer mal perquè estava envoltada de moltíssima gent, no? Total, que va ser un robatori, no va ser un hurto. Quan t'ho portes a denunciar, la pregunta de... Bueno, explica, no, en Carnestoltes, a nit, tal, i el Guàrdia Civil, un salut per a tota la benimèrita, se'm va i em pregunta, es vas veure les cares? Dic, sí, sí, sí. I me'ls podries descriure? Dic, clar. Estàvem en Carnestoltes. Mickey Mouse i el Pato Donald. Clar, no, era, no és conya. Sí, sí. I es va quedar mirant-me i diu, ell? Dic, no m'ha dit que has vist les cares? Dic, què t'estic dient? Que sí, que m'ha robat Mickey Mouse i el Pato Donald.
Sí.
Què anem a fer? Ah. I sí, va ser molt fort.
Que bo.
Sí, sí.
I el va dir, vés i denuncia-ho a la Disney.
A la Disney.
També m'haurem pogut dir això.
Ara, igual a la Disney ho
la Disney que el pague, que es passa al càrrec.
Doncs,
has anat a la Disney a París a veure si està allí?
No. Segur.
Igual si ho han aportat allí.
Doncs els gris tenen que començar a anar munt, a eixir de la cova, a anar a fer-nos ja la cerveseta i tenim que començar a acomiadar-nos ja. Ningú vol acomiadar-se. Adéu. I com no ho ha dit al principi, qui ha estat així acompanyant-nos tota esta estona ha sigut la mantis religiosa que mos vol menjar als grills. La mantis religiosa està amenaçant-nos.
Però menys mal que està darrere de la del cristall.
Tenim allí,
i no mos van menjar, si no...
El tenim a la peixera.
Sí.
Pues molt bé, fins un altre moment. Se n'anem més grills. Cri, cri.
Ciao, ciao.
Ciao.
Cri, cri.
Adeu.
Ale, passeu-ho bé.